Bueno, buenos días. Feliz año nuevo. Ah, no, pero venga, ya usted conoce. Buenos días. Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Si no te lo había dicho, ya te lo dije. Si no me conoces, una vez más, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus en Grace Español. Grace tiene 5 campuses y nosotros somos uno de esos 5 campuses. Estamos en Tyler, estamos en Dover y estamos en Lyndale también. Y nuestra iglesia tiene 5 campuses. Y venimos, ya escuchó de mi esposa algunas cosas que están pasando en Grace Español. Y mire, empezamos el año ya con todos los motores prendidos y todo listo para continuar haciendo, que es la visión de nuestra iglesia, de ser y hacer discípulos. Y estamos encaminados en eso en el 2025. Y por esa razón te voy a dejar saber de una cosa más que va a estar ocurriendo el próximo domingo. Te lo estoy diciendo hoy para que lo apuntes en tu calendario, para que hagas la agenda. Tienes una semana completa para poder buscar la manera de cómo ser partícipe de esto. El próximo domingo a las 6 de la tarde empezamos nuestra campaña de 7 días de oración. Yo sé que todo el mundo dice 7 días de oración, eso está bien duro, pastor. Nosotros vamos a tener servicio por la mañana a las 11 y luego nos vamos a reunir a las 6 de la tarde por una hora a orarle al Señor. Y por ahí creo que tenemos el slide por ahí de 7 días de oración. El domingo comenzamos a las 6 de la tarde, pero luego de lunes a sábado a las 6 de la mañana. Este sitio va a estar abierto para que tú te puedas conectar con nosotros y te puedas conectar con Dios a través de la oración, porque creemos que la oración cambia las cosas. ¿Estás conmigo? Creemos que la oración cambia las cosas y vamos a estar fomentando esto a través del año para darte oportunidades, recuérdate, oportunidades de cómo conectar con Dios de diferentes maneras. Amén. ¿Estás conmigo? El domingo 6 de la tarde, después lunes de 6 de la mañana, una sola hora, de 6 a 7, de lunes a sábado. Vamos a estar la semana que viene, que quiere decir del 20, el lunes 20 hasta el sábado 25. Vamos a estar juntos. Amén. Y venimos estudiando esta serie que se llama sobre la oración. Y la semana pasada nuestro hermano John, gracias John, comenzó esta serie del nuevo año en el cual estamos estudiando el término o lo que es la oración. La semana pasada estuvimos viendo la oración individual y cuáles son los aspectos que hace la oración individual y cómo la oración individual es poderosa. Y en el día de hoy yo quiero continuar hablando sobre la oración, porque estoy convencido de que todos nosotros en algún momento, sea el 31 de diciembre a las 11:59 o a lo mejor el 31 de diciembre a las 12 del mediodía, decidiste o pensaste, ¿cuál va a ser mi nueva resolución para el año 2025? ¿Qué nuevo voy a hacer para el año 2025? O por lo menos tuviste la oportunidad de hacer eso. Y yo creo que no hay mejor manera de comenzar el año que comenzando buscando a Dios para nuestras vidas. Gracias por su entusiasmo esta mañana. Pero lo mejor es empezar buscando a Dios primeramente, porque Dios es el dador de todas las cosas. Dice la palabra del Señor que Él es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni forma de variación en Él. Así que si yo estoy buscando paz en mi vida, tengo que conectarme a quién es la paz, y la paz es Cristo. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Vine con los motores encendidos, así que tranquilícese. Cuando yo era un niño, hubo una película que cambió mi vida. No espiritualmente, sino física, en mi mente. Y esa película, a lo mejor para usted, la ha cambiado también. Pero esa película fue Star Wars. Cuando yo vi la película de Star Wars, me quedé así como que, wow. Y te voy a decir cuándo ocurrió eso. Yo empecé a ver la película y estaba todo muy aburrido en la película, hasta que salió mi villano favorito de todos los tiempos, Darth Vader. y salió con lo que por primera vez en mi vida yo escuché que se llamaba un lightsaber. Y mire, se ve más o menos así. Tenemos una foto por ahí del lightsaber. Cuando yo vi eso, wow. No sé si te acuerdas la primera vez que lo viste. Pero me di cuenta, al pasar el tiempo, no cuando era un niño, esa película nació en 1971 y yo nací en el 1997, por ahí más o menos. Ajá, sí, yo sé. Ríase que Cristo lo ama. Pero me acuerdo haber visto el lightsaber. Y cuando vi el lightsaber, yo dije, ¿qué es esto? Y después lo que salió a reducir es que el lightsaber es un tipo de láser futurístico, ¿no? Era un tipo de láser en el cual podían pelear, era una espada y podían pelear estas personas con ese láser. Y es interesante porque yo no sabía lo que es el láser y hoy te voy a dar una clase por 3 segundos de lo que es un láser. El láser es un tipo de bombilla, un tipo de luz. Pero hay una gran diferencia entre esta luz y un láser. No sé si lo ves allá en la cruz, en el medio de la cruz. Hay una gran diferencia entre lo que hace esta luz y lo que hace mi láser, que está ahí en el medio de la cruz, míralo. Y hay una gran diferencia porque hay 3 cosas que hay diferentes entre un láser y una luz convencional. Número 1 es que es el término monocromático. Y lo que ese término significa es que la luz que emite el láser va caminando en una sola onda. No sé si estás viendo esta luz, pero esta luz emite diferentes tipos de ondas y diferentes tipos de colores de las mismas. Y emane la luz para todos lados de todos sitios porque es redonda, ¿sí la ves? Pero el láser tiene una sola onda donde toma la luz y la pone en una sola onda. Y eso se llama monocromático. Pero no solamente eso también, sino que es coherente. El láser es una luz coherente en el cual todas las ondas están unidas en un solo punto. Pero no solamente eso, no solamente es monocromático y no solamente es coherente, sino de que es direccional. Esta luz, esta bombilla, tira luz para diferentes sitios. El láser solamente apunta a un sitio específico. Por eso es que el láser, dependiendo de la fuerza que tenga, puede romper a través del acero. A diferencia de diferentes tipos de luces saliendo o ondas saliendo como sale la bombilla. Y tú sabes que en el año 2025, lo más probable estás pasando por situaciones en tu vida personal en el cual no sabes cómo enfrentarlas o a lo mejor te sientes de que no tienes las herramientas correctas para poder enfrentar los desafíos de la vida. Pero en esta mañana lo que quiero es recordarte cómo la oración, cuando es puesta en el contexto de la iglesia completa, de que cuando la oración, cuando nos unimos todos nosotros como el cuerpo de Jesucristo, cuando la oración se comparte entre los hermanos que están en un común acuerdo, los hermanos que están alineados con un propósito, cuando la oración está enfocada en la voluntad de Dios, cuando la oración unida están unidos en el mismo espíritu, hay un poder transformador que viene de parte de Dios cuando esa oración ocurre. En esta mañana quiero de que no panda el cúnico en el 2025, sino de que miremos en unos momentos, en unos minutos, cómo la oración compartida en medio nuestro tiene poder para cambiar mi situación. ¿Estás conmigo en esta mañana? Ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 4. Y vamos a empezar a leer en el versículo 21. Y en esta mañana, mientras los buscas, queremos hablar sobre el tema del poder de una oración unida. El poder de una oración unida. Y déjame contarte lo que está pasando en el libro de Hechos, capítulo 4. Jesucristo se acaba de ir, dejó a sus discípulos. Sus discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto. Esto pasa en el Hechos, capítulo 2. Y ahora se encuentra Pedro y Juan, que van directamente hacia la casa del Señor a dar oración, a esa hora, lo que se llama la hora tercera. Y ellos van juntos a la sinagoga para hacer este tributo de oración. De camino hay un hombre que es un mendigo, que está en una puerta, que era la puerta de la ciudad, que se llamaba Hermosa la Puerta. Y ese hombre está ahí, dice la palabra del Señor, que no podía caminar y era un mendigo. Estaba mendigando por dinero porque era inválido. Y la palabra del Señor dice de que Pedro y Juan se acercan a este hombre y él les pide dinero. Y Pedro dice estas palabras, le dice: plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, sé sano. Dice la palabra del Señor que Pedro extendió su mano y levantó el hombre. Y dice la palabra del Señor que los pies de este hombre se volvieron perfectos. Y este hombre empezó a brincar y entró con Pedro y con Juan a la sinagoga para de ánimo y de alegría traer su alabanza al Señor. Y cuando entra a la iglesia, se encuentran con estos hombres que se empezaron a molestar porque este hombre que era inválido había sido sanado. Ya habían escuchado de Cristo Jesús y de su muerte y su resurrección, pero ahora estaban en contra de aquellos que seguían a Jesucristo. Y ahora lo que resuelven hacer ellos es de tomar a Pedro y a Juan, y los tomaron presos a ellos y los ponen en el calabozo. Allá le hacen unas amenazas a Pedro y Juan de que en qué nombre ustedes se ponen a hacer estos milagros, este tipo de cosas. Pasan toda la noche en la cárcel. Y ahí entramos nosotros en la historia del día de hoy. Lea conmigo comenzando en el versículo 21. Mira cómo dice la palabra del Señor. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Este hombre que llevaba más de 40 años inválido había sido sano. Pues el hombre que había sido milagrosamente sano tenía más de 40 años. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y le relataron todo lo que le había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Y mira la oración de ellos. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ello. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en los labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31. Mire lo que ocurrió. Después de haber orado,
tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra del Señor sin temor alguno. Wow. Wow. Y esta mañana, una vez más, si estás tomando nota, vamos a estar hablando sobre qué sucede cuando el pueblo de Dios se une en oración. Y lo primero, si estás tomando nota, es el punto número uno en esta mañana, es qué sucede cuando el pueblo de Dios se une en oración. Lo primero es que la oración unida nos da valentía. La oración unida nos da valentía. Y mira lo interesante que está ocurriendo dentro de esta historia. Porque ahora Pedro y Juan, después de Dios haber hecho tan tremendo milagro de sanar a un hombre inválido, lo próximo que ocurre es que viene la persecución. Y son tomados presos. Y no solamente fueron tomados presos, sino que fueron amedrentados para que no continuaran haciendo lo que estaban haciendo. ¿No te ha pasado de que cuando más cercanos estás a Dios, de que cuando más es que le sirves a Dios, de que cuando más es que estás orando al Señor, de que cuando menos te duermes en la iglesia y presta más atención a lo que Dios está hablando, de que cuando tu tiempo de oración es más cercano, cuando haces un esfuerzo para llegar al estudio bíblico, es cuando más problemas te vienen encima? Ahí era un buen momento para que usted dijera amén. Sí, no es así, no es así, no le ha pasado a usted de que cuando más se acerca el Señor, cuando las cosas están pasando lo más bien en su vida espiritual, de repente es cuando todo ocurre. Se enferma mi mamá, me entero de que papi tiene cáncer, me da a mí una cosa que yo no lo puedo entender, pierdo el trabajo, tengo un accidente de carro, la abuelita no la está pasando mal, la hija acaba de romper con su novio, el matrimonio de mi hermana se está yendo al piso. Pasa una tormenta, se cae un árbol, me rompe la casa en dos, se me quema la casa. Y Señor, pero no se supone que yo estoy más cerca que tú ahora que nunca. Pues yo quiero que sepas, hermano, de que la verdad es que cuando tú te acercas a Dios, Satanás no está contento. O sea, vamos a ser sinceros por un minuto. Cuando tú te acercas a Dios y decides en tu corazón seguir a Cristo Jesús, Satanás no va a estar contento de que tú hagas eso. Y empieza a tirar cosas, y empieza a mandar cosas, y empieza a tirar problemas para que tú pares de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Pareciera como si el enemigo te estuviese, igual que los ancianos aquí, amedrentando. Para que te quedes callado, para que te eches a un lado, para que no hagas tanto como tú sabes que tú puedes hacer, para que no, mira, yo puedo servir dos veces al mes, pero voy a servir una vez para que el enemigo, tú sabes, no se sienta de que estoy muy cerca, y yo ponerme y sentarme, en vez de sentarme al frente para poder ser uno de los protagonistas, me voy a sentar en la parte de atrás del bus. Pero mira lo interesante, a Pedro y a Juan le pasó lo mismo que te pasa a ti y a mí. Se estaban acercados del Señor, estaban llenos del Espíritu Santo y ahora se están moviendo a proclamar las buenas nuevas de Dios. Y lo primero que ocurre es que viene la amenaza. Pero mira cómo dice la palabra del Señor, que cuál es la respuesta de Pablo y de Juan frente a la amenaza de los enemigos. Léelo conmigo, versos 23 y 24. Lo dice así la palabra del Señor. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos. Mira esto, volvieron a los suyos. Volvieron a la comunidad de fe, volvieron al centro, volvieron al sitio donde sabían que había personas con la misma mentalidad, volvieron al sitio donde había personas que estaban llenas del Espíritu de Dios, volvieron al sitio donde hay personas que están inclinadas a la oración, no se volvieron a sus amigotes de la vida pasada. No se volvieron a la tía Gertrudis que no cree en el Señor. No se volvieron al abuelo que dice que cree en el Señor, pero tú sabes que su vida no es así.
sino de que se volvieron a la comunidad de fe, aquellos que están buscando a Cristo activamente, se volvieron a ellos. Y mira lo que dice el versículo 23 y 24, le contaron todo lo que le había pasado. Tú sabes que eso yo lo encuentro como uno de los problemas más grandes de la iglesia, que la gente pareciera que las puertas estas, no las de allá, estas de aquí, son como santas. Usted entra por aquí y los problemas se desaparecieron. Y cuando le pregunta, ¿cómo está usted? Oh, sí, yo estoy bien. Cuando todo usted y yo sabemos de que estamos llenos de problemas y de situaciones en nuestra mente. Pero mira, los apóstoles decidieron regresar a los suyos y allí le contaron todo lo que le había pasado. Y mira lo que dice el verso 24. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Mira qué interesante, porque los discípulos frente a la situación, frente a las amenazas, no se rindieron, sino de que regresaron a las personas que aman al Señor. Y allí esas personas, juntamente con los discípulos, le dieron rodilla a la situación. Se fueron inclinándose al Señor para escuchar del Señor, para levantar la situación ante el Señor, para que el Señor interviniera de una manera milagrosa. ¿Cuántas veces, hermano querido, has entrado por esa puerta y estás lleno de problemas, de situaciones caóticas dentro de ti, que tú no sabes cómo mañana va a pasar y no te atreves a decirle algo o a alguien, oye, pon la mano aquí, ora por mí, por favor? Pero lo que dice la palabra del Señor es completamente diferente. Es que fueron corriendo a su comunidad de creyentes para que juntos pudieran orar al Señor. ¡Aleluya! Y en esta mañana, hermanos queridos, quiero que sepas que yo no sé el problema que tú tienes. Yo no sé las cargas que tú estás pasando. Yo no sé las situaciones que vienes arrastrando del 2024. Pero sí sé que aquí está la comunidad de creyentes, que estamos con una misma mentalidad, que estamos buscando a Cristo Jesús. No somos perfectos, pero estamos buscando a aquel que es perfecto. No somos los mejores del mundo, pero sí podemos ayudar en oración. Y aquí está el Señor para que tú te unas y que oremos los unos por los otros para que el Señor haga algo maravilloso. Denle un aplauso al Señor. Yes. Gracias, Señor. A nosotros no nos amedrentamos al frente de los problemas de la vida ni las situaciones, sino que seguimos empujando hacia adelante. ¿Oíste? Porque mira, te voy a decir por qué. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, lo dice así. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. El enemigo se levanta, nosotros nos tornamos a Dios con nuestra comunidad de fe. ¿Estás conmigo en esta mañana? Espérate, que se me acaba el tiempo. Número dos, se me acaba el tiempo. Número dos, ¿qué pasa? ¿Estás recibiendo algo en esta mañana, hermano querido? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios se une en oración? Mira, la oración unida sacude mi circunstancia. Mira lo que está pasando. Los discípulos regresaron a la comunidad de creyentes y comenzaron a orar. Y yo no sé si leíste conmigo esta oración, pero esta oración no parece ser muy poderosa. Para aquellos que venimos del background pentecostal, no hay lenguas aquí. No hay nada de eso. Y cuando la lee, parece una oración normal, nada fuera de este mundo. Señor, necesitamos tu paz. Señor, necesitamos que intervenga, que haga algo milagroso. Pero mira lo que ocurrió aquí. El verso 31, cuando terminaron de orar, verso 31 dice, después de haber orado, tembló el lugar. ¿Te imaginas? Cuando terminaron de orar, tembló el lugar. Y tú sabes lo que a mí me deja saber eso, es que cuando vienen las situaciones, cuando vienen las amenazas, cuando el enemigo se levanta, pareciera de que él nos jamaquea más duro que nada. Y me imagino que igualmente los discípulos sintieron la presión de las amenazas, sintieron la presión de que su vida estaba en riesgo, sintieron la presión de que ya tenían las autoridades puestas sus ojos en ellos. Y ahora en medio de la oración, cuando termina la oración, Dios hace el despliegue más grande que habían ellos experimentado hasta ahí, y tembló la tierra. Para dejarles saber a los discípulos, yo estoy aquí, yo estoy envuelto, recapacita que yo estoy en medio de esto. Esta prueba no vino para derribarte, ni para deshacerte, ni para sacarte del camino. El enemigo no se le ha levantado para que tú termines ahí y termines muerto, sino para que veas la gloria de Dios en medio de tu situación. Levántate en esta mañana, querido. Busca a tus compañeros de la iglesia. Busca a las personas que están dentro de la iglesia, que oren contigo, y examina cómo Dios empieza a jamaquear los problemas. Empieza a ver cómo Dios empieza a tirarte a un lado el miedo. Empieza a tirar del otro lado la preocupación. Empieza a tirar del otro lado la angustia. Y empiezas a ver un futuro nuevo, grande, porque Dios está envuelto en tu situación y en la mía también. Porque Él lo ha prometido. ¿Tú sabes cómo yo sé esto? Porque esto que le pasó a los discípulos no fue solamente para ellos, sino que Dios ha prometido estar en medio de mis situaciones. Mira, mira cómo lo dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, acepta de que me necesita, acepta de que tiene problemas, entiende de que se está ahogando, se humilla y ora. ¿Y qué? ¿Qué dice? Y me busca. Y abandona su mala conducta. ¡Oh! Mira lo que promete el Señor. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dios, hermano querido, ha prometido estar envuelto contigo en tu situación, trayendo restauración, trayendo nuevos comienzos, trayendo nuevas oportunidades, trayendo rectificación de relaciones, trayendo nacimiento de algo nuevo en tu vida que pareciera que el enemigo te quiere robar. Cuando se une la iglesia en oración, suceden cosas, cosas maravillosas. Cuando yo era un niño, nosotros cantábamos una canción que decía así. Si usted la sabe, cante conmigo. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. ¡Aleluya! Para que sepa que sé cantar también. Número tres, y termino con esto en esta mañana. Esto es una buena palabra para alguien en el 2025. Terminamos con esto en esta mañana. ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios se une en oración? La oración unida nos llena del Espíritu Santo. Mire esto. La experiencia de los discípulos no se quedó en una experiencia externa, sino que Dios se aseguró de que esta experiencia fuera una de transformación para sus vidas. Mira cómo lo dice Hechos 4:31. Dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos
del Espíritu Santo. Y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Tú sabes que muchas veces venimos ante el Señor y venimos ante los hermanos y hacen la oración y se me pone la piel de gallina y siento un viento que me entró por la espalda y siento algo por el brazo que me salió por acá. Y dejamos la experiencia de Dios a ese nivel. Dejamos la experiencia de Dios como un viento que sopla mi vida y me siento de que Dios me tocó por un segundo, pero cuando se acaba esa experiencia, es como la Coca-Cola cuando la pones en un vaso. Mucha espuma y después la esencia. Porque créeme que la espuma no es la que te lleva al próximo nivel. La espuma no es la que hace una conexión con Dios. La espuma y el viento que sentiste y la piel de gallina que te dio en ese momento no es el que te ayuda a pasar por encima de las amenazas del enemigo. Es la llenura del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo. Mira esto, entraron en esta oración Pedro y Juan con los hermanos, con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, con un corazón buscando de que Dios hiciera algo maravilloso. No se acabaron las amenazas, todavía los estaban buscando. Todavía querían matarlos. Pero ellos fueron llenos del Espíritu de Dios. Y dice la palabra del Señor que gracias a eso, eso le dio valentía para seguir paso a paso, día a día, proclamando las buenas nuevas de que Dios es bueno. ¿Te hace falta en esta mañana un shot de energía para conectarte con Dios? ¿Te hace falta en esta mañana una manera en la cual puedas conectar una vez más con Dios para poder atacar el día de mañana? No te estoy hablando del jueves, te estoy hablando de mañana. Tú sabes que los discípulos salieron no con una experiencia externa, sino con una transformación interna. Sin la transformación interna, no cambia la situación externa. Por eso es. Así que vengo a decirte en esta mañana que si te sientes desanimado, aquí está el Espíritu de Dios para darte ánimo. Que si en esta mañana te sientes abrumado por las situaciones de la vida y lo que estás pasando, aquí está el Espíritu de Dios para libertarte y darte paz. Que si en esta mañana viniste con temores internos, de que aquí está el Dios que trae toda paz para dejarte saber de que tu vida está en sus manos. Y el Espíritu de Dios está aquí disponible. No para que cuando te vayas a tu casa de que tengas esa experiencia con Dios, sino para que la tengas aquí hoy mientras estamos todos juntos. Yo no sé por qué Dios te trajo en esta mañana, pero sí sé que es para que tengas un encontronazo con su Espíritu en el día de hoy. Ponte de pie conmigo en esta mañana. El acto de mayor unidad entre Dios y el hombre fue la cruz. La cruz fue el objeto utilizado en el cual Jesús
entregó su vida por pecadores necesitados de salvación, por personas imperfectas. Es más, fue en el momento donde Jesús finalmente hizo una oración por ti, por mí, pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Y Jesús ora. Y Jesús interviene por nosotros. Y en una oración, Jesús le pide al Señor lo siguiente por ti y por mí. En Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno. Padre, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y en esta mañana, como hacemos todos los domingos, principios del mes, queremos subir a la mesa con el Señor. Y en esta mañana, la mesa del Señor está reservada para aquellos creyentes que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador y han pasado por la experiencia del bautismo. Y yo en esta mañana quiero que sepas de que si tú has aceptado a Cristo y de que si tú has pasado por la experiencia del bautismo, por favor, toma los elementos con nosotros y celebremos juntos. Pero si en esta mañana todavía te quedan pasos para hacer, para alcanzar al Señor, si todavía te quedan algunas cosas que no has hecho, te pido por favor de que hables conmigo al finalizar este servicio. Dame la oportunidad de ayudarte a tomar pasos espirituales en tu vida. Para eso es esta iglesia. Pero si estás aquí de visita y has hecho todo eso, por favor, toma la cena con nosotros en el día de hoy. Y me imagino que cuando entraste pudiste tomar los elementos. Si no, por favor, levanta tu mano para que los elementos sean entregados a ti. Si necesitas elementos, por favor, levanta tus manos o levanta una mano. Si no, lo que te voy a pedir es que ahí donde estás, tomes 30 segundos y le ores al Señor y pídele al Señor que te perdone por tus pecados. Órale al Señor en esta mañana. Señor, venimos en esta mañana con corazones rotos y humillados a ti, Señor. Reconociendo, Señor, de que hemos fallado. Reconociendo, Señor, de que nos hemos encaminado en diferentes caminos y que no hemos prestado atención a tu espíritu. De que hemos sido rebeldes de corazón, de pensamiento, de sentimiento, Señor. Y venimos en esta mañana buscando tu perdón. Señor, perdónanos, límpianos con tu sangre carmesí, Señor. Límpianos, Señor, y seremos verdaderamente limpios, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestras ofensas. Y sé tú en medio nuestro, Señor, para que podamos tomar esta cena de una manera digna, Señor, en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Porque yo he recibido del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Hermano, come y sé agradecido en esta mañana. Gracias, Señor.
De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Toma y sea agradecido, hermano. Levanta tus manos ahí, dale gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, recordamos, Señor, tu sacrificio en la cruz, pero lo recordamos, Señor, futurísticamente, sabiendo, Señor, de que tú regresarás a buscar a tu iglesia, de que ese sacrificio fue la puerta abierta para poder entrar en una relación contigo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Porque vivimos parado en la esperanza de que yo un día voy a ti o tú vienes por mí, Señor. Pero que un día tú regresarás por tu iglesia, Señor. Y que estarás con nosotros, Señor. Te damos gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, 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 amén. Hermanos, no me quiero ir de aquí antes de abrir la oportunidad para oración. Si tú necesitas oración, yo voy a estar aquí al frente. Abraham, Lucy, pasen por acá. Sonia, Sammy, pasen por acá. Vera, pasa por acá. Gudelo, pasa por acá. Vamos a orar por ti. No te vayas sin oración. No te vayas antes de que nosotros podamos levantar oración contigo, uniéndonos contigo, por favor. Y lo que voy a hacer es que voy a despedir. Y si necesitas oración, pasa al frente. Yo quiero orar contigo y por ti. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz.